Hablemos, que ya es medianoche y empieza el partido, partido de las 12. Y escucha la afición, sí, han casado en el coche, porque saben que somos, sí, los reyes del deporte. Llega el partido, el papa partido, sí, de las 12. ¡Ay, qué golazo! ¡Dios, qué golazo, sí! Por la noche y llega el partido, el papa partido, sí, de las 12. ¡Ay, qué golazo! ¡Dios, qué golazo, sí! En la COPE, deportes de riesgo y acción, estamos locos por el balón. Yo, y al patadón, estamos locos por el balón. Vaselina chilena y escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón.
¡Joder, qué bonito! ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este jueves, en el que nuestro querido Iván Sevillano, nuestro hueco, además, sin habérselo pedido, se ha soltado con una versión acústica de la sintonía del programa. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y te ha salido así como si nada, ha fluido así directamente.
Sí, por hacer algo ahí diferente un poco, ya que venimos, pues digo, vamos a tocar aquí.
¡Qué bonita!
Así más cool, más baladita abajo.
Ay, pues mira, la vamos a guardar y la vamos a utilizar
toda
cuando tengamos
vuestra.
Al día, sí, el día un poquito más de bajón.
Cuando, ¿no?, haya que poner calma.
Sí, entonces creo que va a estar sonando.
Los ánimos encendidos.
Entonces creo que va a ser un bucle. Un bucle. Está Iván Sevillano, está hueco aquí con Laura para presentarnos un nuevo disco, del que luego hablaremos mañana. Estamos en el Corte Inglés de Preciados.
Exacto, 7 de la tarde.
7 de la tarde.
Presentando disco y tocando también unos temitas aquí en acústico, como ha oído toda la gente ahora.
Muy bien, hoy nos vamos a cantar el single.
Oye, pues mañana, ¿sabes qué? Voy a tocar esta también en,
¿sí?,
el Corte Inglés. Sí,
ah, pues
sí,
mira,
la presentación del nuevo disco. Sí,
ah,
sí,
eso
sí,
está,
sí,
bien, está bien. A ver si luego la gente la va a buscar en el disco y no va a estar.
No, no, probablemente, pero bueno, para dar una cosa un poco más, un aliciente, que la gente venga.
Luego nos hablas del disco, ¿de acuerdo? Okay, sí. Muy bien, pues mañana iremos a verle, claro que sí. Parecía que después de la apasionante jornada de Champions que vivimos ayer, el fútbol iba a pegar un bajón y la Europa League iba a ser más sosa y no iba a haber tanta emoción. Pues bien, el desenlace de los cuartos de final de la Europa League ha sido espectacular, ha sido para no pestañear. Hace tan solo 10 minutos ha terminado la eliminatoria entre Sevilla y el Athletic de Bilbao en el Ramón Sánchez Pizjuán. 1-2 han ganado los bilbaínos. Aduriz ha adelantado al Athletic y luego se ha retirado lesionado. Gameiro empataba un minuto después y Raúl García ha marcado el 1-2 a falta de 10 minutos. La prórroga ha terminado igual y en la tanda de penaltis Sevilla ha ganado 5-4. Solo ha fallado Beñate Echeverría. El partido espectacular, la eliminatoria tremenda. El Villarreal ha ganado 2-4 en Praga, ha ido ganando 0-4 en menos de 50 minutos, dos goles de Bakambu, Samu Castillejo y Bruno, y los checos han reducido diferencias en la parte final del partido, pero la eliminatoria estaba ya decidida. El partido por excelencia ha sido el de Anfield. Liverpool y Borussia Dortmund empataron a 1 en la ida, en el partido jugado en Alemania. A falta de media hora, los alemanes ganaban 1-3. Estaba prácticamente hecho. Bien, pues en 30 minutos, el Liverpool de Jürgen Klopp le ha dado la vuelta al marcador, ha ganado 4-3 y ha pasado a semifinales. El cuarto gol, por cierto, lo ha conseguido en el descuento, cuando faltaban solo segundos para terminar. Y bastante más fácil ha sido el Shakhtar 4, Sporting de Braga 0. Por lo que mañana, después del sorteo de la Champions, sorteo de semifinales de la Europa League. Todo ello a partir de las 11:30. En la Europa League estarán el Villarreal, el Liverpool, el Shakhtar y el Sevilla. Y antes del sorteo de la Champions, es el día después de la clasificación del Atlético de Madrid y de la eliminación del Barça. Este día después ha sido el día en el que el Barça se ha bajado de una nube y se ha visto que el equipo está moral y físicamente hundido. Ayer les contamos que Leo Messi arrastraba una serie de problemas musculares desde hace varias semanas que le impiden jugar al 100%, le impiden rendir al 100%. En cuanto lo dijimos, en primera instancia, muchos se rasgaban las vestiduras poniendo en duda la información. Y hoy sí. Hoy ya se sabe que tiene problemas. Le recordamos lo que contamos ayer. Messi se está tratando con un programa de kinesiología y con contacto permanente con el doctor Poser, italiano, nutricionista también, pero nada tiene que ver esto con la nutrición, sino con sus problemas musculares. Su musculatura está resentida y sus piernas no responden como le gustaría. Y su bajón, que ha sido motivado por un exceso de partidos, coincide también con un bajón general del equipo. Y desde el vestuario, desde la plantilla, se apunta directamente a Luis Enrique y a su cuerpo técnico. Se considera que el entrenador ha sido demasiado inmovilista, que no ha buscado soluciones ante un posible bajón del equipo tal y como se ha producido ahora. Y él parece que también, porque si recuerdan, ayer tras el partido del Calderón dijo esto.
99,9%. Bueno, no, el 100%. Para eso soy el entrenador, máximo responsable y, vamos, no pretendía tener ni un punto menos del 100%.
El 100% de la culpa, según Luis Enrique, es de él. El 100% de la culpa de lo que le está sucediendo al Fútbol Club Barcelona. Y desde el vestuario, insistimos, se apunta al técnico asturiano y al cuerpo técnico como los responsables del bajón que ha sufrido el equipo y sobre todo de la falta de soluciones para remediar este bajón tan espectacular que ha provocado que, por ejemplo, la Liga de Campeones ya no esté entre los objetivos del Barça. Hola, Oli, Cope Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Son los apuntados y los responsables del bajonazo de este equipo.
Sí, señor. El día después, como decías, ha sido de trabajo de recuperación. Ha estado Leo Messi. No se ha visto a Piqué. Se ha dado el alta médica a Les Vidal. Mañana es día de descanso y solo tienen el sábado para preparar el partido contra el Valencia, para el que la directiva, en la reunión de hoy, después el portavoz ha pedido el apoyo de la afición. Dicho esto, abundando en qué le pasa al Barça y más allá de las molestias musculares que informabas ayer de Leo Messi, la plantilla, como decías anteriormente, cuestiona a Luis Enrique y su cuerpo técnico en la preparación física del equipo. Es verdad que no hubo una buena pretemporada y que este año ha habido una excesiva carga de partidos y de competición, empezando por la Supercopa de Europa en el mes de agosto y pasando por el Mundial de Clubes, que no solamente son fechas para jugar, sino para competir y para ganar títulos. La plantilla del Barça coincide que la planificación física no ha sido la más adecuada y el máximo responsable es Luis Enrique, que no ha tomado medidas y que no ha sabido reconducir la situación. Los jugadores se lo vienen advirtiendo o lo vienen advirtiendo externamente desde el mes de enero, durísimo, con un partido cada poco en Liga y en Copa del Rey. Entienden que el equipo iba cayendo en esa complacencia de su cuerpo técnico pensando que eran indestructibles y lo han pagado, como decías. Ahora están eliminados de la Champions y destrozados física y anímicamente. Todavía hay tiempo, a ver si hay tiempo para levantarse. Yo creo que se va a ver este próximo domingo.
Tenemos tiempo hoy para analizar detenidamente la situación del Barça. Lo haremos en cuanto repasemos los partidos de los equipos españoles en la Europa League. Y entre tanto, el Madrid y el Atleti, a la espera de conocer su rival en el sorteo de mañana, 11:30, lo daremos evidentemente en directo en la sintonía de la cadena COPE, pues vamos a hablar sobre ellos en el debate. ¿Ustedes quién creen que es más favorito para ganar la Liga de Campeones? ¿El Madrid o el Atlético de Madrid? ¿El Madrid o el Atlético de Madrid? 950-60-06, 950-60-06, si quieren participar en el debate, que empezaremos a la 1:20, 1:15 más o menos. Y al margen del fútbol, hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Seba.
Fernando Alonso tiene el permiso médico provisional para correr el Gran Premio de China. Provisional.
Provisional, sí, bueno. Provisional quiere decir que se va a probar en los primeros libres, de las 4 de la mañana hasta las 5:30 de la madrugada, de esta madrugada, en unas horitas, y que ahí le van a hacer un nuevo test médico. Si lo da bien, ya se queda en el monoplaza todo el fin de semana y disputa el Gran Premio. Ese test médico tiene mucho de las sensaciones del piloto. Así que con lo que ha luchado Alonso para estar ahí, yo creo que podemos apostar claramente porque Alonso va a disputar todo el fin de semana el Gran Premio. Ha sido un día muy largo para Fernando Alonso. Han sido 7 horas de espera hasta la decisión de la FIA, que al final ha sido simplemente por una burocracia, porque faltaba la aprobación de los médicos de la Federación Española de Automovilismo. Y que al final, ¿qué ha pasado? Pues que en este juego político, siempre la Fórmula 1, la FIA le ha dicho a McLaren, que el otro día se quejaba mucho del sistema de trabajo con lo que había pasado con Fernando Alonso, le ha dicho a McLaren que aquí mando yo, y le ha dado el sí provisional a un Fernando Alonso que llega con una costilla en la fase final de solidificación y que está convencido, aunque le duele todavía un poco cuando hace el ejercicio de montarse en el monoplaza, está convencido de estar en forma para disputar sin problema este Gran Premio.
El Gran Premio de China que se va a disputar a partir de las 8 de la mañana del próximo domingo. Y en baloncesto Euroliga, cuartos de final, Fenerbahce 100, Real Madrid 78, 2-0 ganan ya los turcos, y CSKA de Moscú 77, Estrella Roja 76, 2-0 para los rusos en este caso. Y hoy hemos sabido, según el Estudio General de Medios, que cada noche nos juntamos 527.000 personas en torno al partido de las 12. Por eso les queremos dar 527.000 veces las gracias. Gracias infinitas por estar ahí y por ayudarnos a hacer este programa con el que queremos que ustedes estén informados y que también pasen un rato agradable de radio y de deporte. Aunque a veces nos enfademos y discutamos, que también lo hacemos, pero ¿dónde nos enfada la gente y dónde no se discute? Si luego somos bienvenidos, ¿verdad? A ustedes les debemos estar aquí y no podemos más que quererles un montón. Mil millones de gracias. Hola Tomás, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, querido.
Estás excitado con la Europa League.
Y tú has excitado el cagómetro de la Gran Vía. Felicidades. ¡Nuestro líder!
¿Has visto qué canción más bonita, qué versión más bonita nos ha hecho hueco de la sintonía?
He quedado asustado porque creí que era Fouto.
Fouto el que cantaba, ¿no?
Sí. Pero, hombre, ¡ese hueco!
Ojalá cantara yo como mi paisano hueco.
O la mitad, incluso. O la mitad.
Compraré el disco.
Vale, bueno, a ver si es verdad.
Muchas gracias.
No le digas que se lo mandas, que lo compre.
No, a la tienda.
Querido, claro. Los discos y los libros se compran.
¡Ole!
Eso también. Y el cariño también.
¡Hala!
¡Hala, toma ya! Vamos a la Europa League. Vamos hasta Sevilla, nos metemos pleno en el jueves de feria, una noche perfecta para las celebraciones de los nervionenses que han sufrido lo indecible para eliminar hace unos minutos al Athletic. Lo ha hecho en la tanda de penaltis. En el Sánchez Pizjuán están Víctor Fernández y José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Os podéis imaginar la alegría que hay, la fiesta que hay montada alrededor del estadio Ramón Sánchez Pizjuán y el reguero de sevillistas que ahora mismo están cruzando a pie la ciudad, otros haciendo sonar sus claxon en los coches y en las motocicletas, camino de la feria, para celebrar lo que ha sido un angustioso pase a las semifinales de la Europa League. Porque delante ha tenido a un grandísimo Atleti, que ha conseguido los 90 minutos voltear la eliminatoria e igualar el 1-2 de la ida en San Mamés. Ha conseguido hacer de nuevo un 1-2 y de hecho ha manejado perfectamente la segunda mitad y también la prórroga. Y al final en la lotería de los penaltis ha sido curioso el destino que nos tenía preparado la noche. El mejor futbolista del partido, Beñat, jugador del Atleti, ha acabado marrando el penalti, fallando el penalti. Y David Soria, el portero del Sevilla que había cometido dos errores en los goles, al final se ha rehecho y se ha convertido en el héroe de la noche parándole un penalti al propio Beñat. Ese ha sido el desenlace de este partido de cuartos de final de la Europa League que lleva al Sevilla a otra noche histórica y a estar mañana en el bombo de las semifinales. Y la historia y la fiesta que tiene que haber por debajo en las entrañas de este estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Joseba, te la puede ir contando perfectamente Víctor Fernández, que está justo en esa zona donde están los jugadores, los futbolistas, los dirigentes del Sevilla festejando este nuevo hito histórico de llegar a otra semifinal de la Europa League.
Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, mira, a ver si recoge el micrófono de la cadena COPE. Sevillanas de fondo en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuán. Se está viviendo aquí una auténtica fiesta porque se ha sufrido muchísimo. La gente ha visto por momentos a este Sevilla campeón eliminado y meterse de nuevo en una semifinal de la Europa League. Y con la feria aquí a la vuelta de la esquina, imagínate cómo está Nervión, prácticamente ardiendo. Todo el mundo se ha ido para el recinto ferial. Una felicidad tremenda. Veo ahora al presidente atendiendo también a algunos medios de comunicación con la sonrisa de oreja a oreja, porque es que este hombre lo está bordando otro paso adelante, la felicidad, Joseba, del sevillismo tremenda.
¿Cuánto hay desde el Sánchez Pizjuán al Real?
Andando, Oliva, echamos una horita.
Bueno,
una horita, ¿no?
Sí, 45 minutos, una horita.
Una horita, se para uno, se toma una claro, cerveza. Pero como no hay hora para regresar, pues entonces
lo
da igual
bueno
llegar.
La feria es que está abierta, o sea, no cierra. Abierta,
que allí no cierra, claro.
La feria no cierra, o sea, que es magnífico.
No, si ya te viste al mediodía, ¿no? El minuto cero. Estabas ahí, además, con la camisa, la chaqueta, bueno, y el pañuelo, ¿eh? Camisa, y el pañuelo.
La
¿eh?
Camisa, la chaqueta y el pañuelo que tú me has mandado para que me pusieras.
Sí, vamos, yo
simplemente.
Lo del pañuelo, si no me lo dices tú, yo no me voy a dar cuenta que lo llevas puesto. O sea, que...
Lo que sí es cierto es que va a ser grandísima la noche, ¿eh?
Mira cómo abandona la gente el Sánchez Pizjuán. Estos señores no traen un libro debajo del brazo, ¿no? Traen una chaqueta espectacular, una corbata, y estos señores no van a ninguna biblioteca. Se marchan directamente para el recinto ferial, ¿eh?
Mensaje, Joseba, de uno que tú bien conoces y yo un poquito también. Dile a Joseba que luego siempre me toca dormir con el niño, que las habitaciones, que Ana Cinta vaya amarrando ya habitaciones.
Mira, si hace falta este final. Año a Pepe Prieto le dejo yo mi cama. pero que hagámoslo con tiempo, ¿vale?
Sí, con tiempo.
Que
con tiempo.
Yo sepa que tengo que dormir en el sofá de la habitación o en el suelo incluso. Pero que no venga a las 9 de la noche diciendo, tío, es que no tengo dónde ir a dormir. Tengo al hijo que le he dejado mi habitación y estoy ahora vivo en la calle. El niño. Siempre le echaba la culpa al niño, además, ¿verdad, Tomás?
Sí, sí, el niño en la cortada.
Yo le dejo mi habitación.
El Sevilla busca tercera final, va a disputar unas semifinales, Tomás, Joseba, va a disputar el Sevilla unas semifinales buscando su tercera final consecutiva de la Europa League.
Ni más ni menos.
Que es una barbaridad.
Oye, vuestro, lo del Sevilla es extraordinario, pero el Athletic Club hay que aplaudirlo.
Sí, grandioso la mañana. Ha sido grandioso el partido que ha hecho el Athletic aquí.
Grandioso.
Ya digo que ha manejado perfectamente, no solo la segunda parte, con la entrada de Beñat y de su saeta en el centro del campo y también la presencia de jugadores más de fútbol, ha sido el que ha dominado el partido. Al final el Sevilla se ha sostenido en pie como ha podido, ha llegado agónicamente al final de la prórroga y luego la lotería de los penaltis le ha sonreído. Y curiosamente, las cosas que tiene el destino, las cosas que tiene el fútbol, falla el penalti el mejor jugador del partido, Beñat, y para el penalti David Soria, que había cometido dos errores tremendos los dos goles del Atleti.
Sí, señor, ha sido un partido completísimo, para lo bueno y para lo malo. Ha pasado el Sevilla, se ha quedado desgraciadamente el Athletic de Bilbao. Enseguida volvemos hasta Nervión cuando nos pida paso Víctor Fernández con protagonistas. Bastantes menos problemas ha tenido el Villarreal para pasar ante el Sparta de Praga. Ha ganado 2-4 en la capital de la República Checa. Juan Igual, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ha sido un partidazo, la verdad, del Villarreal en esa primera parte, que ha dejado muy a lastrar la superioridad, ¿no?, del conjunto amarillo, metiendo 4 goles. Ya te decía yo, después del partido de la ida, que el Villarreal había merecido 5 o 6 goles, y hoy la verdad es que el fútbol ha sido justo con el cuadro de Marcelino, porque en esa primera parte ha dejado absolutamente noqueado a este Sparta de Praga, que si bien ha luchado, alentado por los cánticos de la afición durante todo el partido, pero se ha visto incapacitado para doblegar a un Villarreal competitivo, duro y rocoso, y que está por tercera vez en su historia en unas semifinales de la UEFA Europa League.
Joder, qué barbaridad, la trayectoria de este equipo también, con Marcelino en el banquillo, está haciendo un periplo espectacular. ¿Volvéis esta misma noche a Castellón, Juan, o no?
No, se queda el equipo aquí en Praga, quiere Marcelino que recuperen bien, no le gusta eso de que lleguen los futbolistas a las 4 o las 5 de la mañana y prefiere que duerman esta noche aquí en Praga y mañana temprano partir hacia Villarreal para ya preparar el duelo del próximo domingo ante el Rayo.
Muy bien, pues en cuanto lleguen los protagonistas al hotel, creo que ahora mismo están en el trayecto desde el estadio hasta el hotel, nos pides paso y volvemos hasta la República Checa. Gracias, Juan, hasta ahora.
Perfecto, un abrazo.
Hoy, como les decíamos al principio, es un día de reflexión en el Barça, que ha visto como en 3 partidos se han ido al traste todas las aspiraciones de conseguir el triplete y de ser el único equipo que conseguía 2 años consecutivos la Liga de Campeones. No se cambiará la historia y ahora hay que ver si se frena el bajón o si la Liga corre peligro. El domingo tenemos un Barça-Valencia que es un buen test para los de Luis Enrique. Será un escenario perfecto para comprobarlo. Sigue Manolo Oliveros en COPE Barcelona.
Aquí estoy.
Incorporamos a Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Muy buenas, señores.
Y Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Iván, a huecos, y tú como eres culé, si quieres opinar, tienes ahí el micro abierto también, De lo que se trata es de saber si la conmoción se mantiene y cómo hacer frente a una recta final de temporada en las que has perdido tu principal aliciente. Señores.
Bueno, no sé si es el principal aliciente, pero
indudablemente... La Champions, sí, ¿no?
Bueno, no, yo creo que era un gran reto de la temporada. Entiendo que el primer objetivo de un equipo debe ser ganar su campeonato, pero indudablemente es una pérdida importante la opción de ser el primer equipo que consigue revalidar el título y en el caso del Barcelona, además, tener la posibilidad de repetir triplete, cosa que ya no se va a producir. Pero eso, claro, es una decepción estar fuera de la Champions en cuarto y no llegar a semifinales. Ahora, lo mejor que puede hacer el Barcelona y la salida que tiene a su situación es olvidar este tema y centrarse que con los 2 títulos que tiene en juego todavía puede completar una temporada sobresaliente. Ahora, tiene que reaccionar desde ya mismo. Ha perdido 5 puntos en las 2 últimas jornadas de Liga de Ventaja. Solo le queda una vida y tiene que empezar a reaccionar desde ya, no solo en el juego, sino también o particularmente en el resultado, porque ahora lo que vale para el Barça es ganar.
Hombre, el aliciente yo creo que era el pack completo este del triplete, sí, que le pone a cualquiera, ¿no? Sobre todo habiéndolo conquistado antes y entrando ya en una dimensión pues estratosférica si lo llegas a repetir. Una vez que se te desmonta un poco, pues evidentemente la única salida que tiene el Barça es por arriba, no tiene otra. La siguiente es quedarse donde está con el consiguiente peligro del acecho del Atlético de Madrid y del Real Madrid. La gran duda que tenemos todos es si va a reaccionar o no, porque ya lleva unos cuantos partidos, ya casi lo podíamos fechar contra el Villarreal, que no ganó. Luego vino el Madrid, bueno, ya reaccionará, y no reaccionó. Luego vino el siguiente partido contra el Atlético en casa, a ver si reacciona, y no reacciona. Y viene el partido de ayer y tampoco reacciona. O sea,
y la Real,
me he saltado la Real, que es muy importante también, que es donde se pone la liga ya completamente abierta. Entonces, esta sucesión de partidos en los que el Barça no reacciona, pues ponen de manifiesto temas como la cuestión física, que ayer contasteis muy bien con Messi, y que hoy se ha vuelto a reiterar con ese cuestionamiento que se hacen de los métodos de Luis Enrique. Y sobre todo, para mí, cada uno tiene su teoría, que es la principal, que es el abandono de los buenos hábitos. Yo creo que el Barça se acomoda en su juego, va ganando, se acostumbra al contraataque, que es más cómodo y más fácil de hacer para ellos, y cuando quiere reaccionar, pues no le da tiempo. Creo que el partido del Madrid le hizo mucho daño. Si ese partido el Barça lo hubiera resuelto con contundencia y con solvencia, no creo que estuviera ahora en esta situación.
Con que lo hubiera resuelto, Roberto hubiera metido bastante.
Bueno,
y además se adelantó en el marcador. Sí, le faltó oficio y decisiones tácticas para solventarlo.
Sí, pero si hubiera salido a hacer sangre, si hubiera salido a lo que todos pensábamos, que parecía que el Madrid iba al matadero y fue al revés, seguramente el Barça no estaría en esta situación. Siempre que ocurre un descalabro de este tipo, no hay una razón única,
claro.
La física es una, y el resto pues se pueden repartir. Pero me parece que es una situación que, por muy cerca relativamente que esté la Liga, creo que el Barça no debe desdeñar la posición en la que se encuentra, que es delicada.
Ahora mismo os dejo hablar, Iván y Elías Israel, pero antes nos vamos hasta el hotel de concentración del Villarreal. Denis Suárez, ¿qué tal, Denis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal, hombre?
Muchas gracias, pues muy bien, muy contentos. O sea, meterse en semifinales de Europa League, pues no se entra todos los días.
Hombre, y tanto que sí, y además meteros de esta forma, ¿eh? Hoy os han entrado todas las ocasiones que no se entraron en el partido de ida.
Sí, la verdad es que hoy la efectividad que no tuvimos en la ida entraron hoy, y por suerte encarrilamos rápido el partido y no tuvimos complicaciones.
Joder, de todas formas, meterse en semifinales de esta forma, no sé, a mí es que me hace pensar que este Villarreal, claro, está donde estáis evidentemente, pero además podéis optar a conseguir este título con ley.
Hombre, nosotros queremos estar en esa final, vamos a pelear por ello, estamos haciendo una temporada creo que increíble, tanto en Liga como en esta competición, y sobre todo esta competición nos ilusiona muchísimo.
Y habéis llegado además a la recta final de la temporada en muy buen estado de forma, ¿no? Porque hoy el partido ha sido de un ritmo trepidante y lo habéis aguantado perfectamente.
Sí, yo creo que estamos en un momento de forma increíble, uno de los mejores de la temporada, y aún encima nos están saliendo las cosas muy bien. O sea, que encaramos la recta final esta, sobre todo con muchas ganas ya de cerrar esa cuarta plaza en Liga y podernos centrar en la Europa League de lleno.
¿Sabéis cómo han sido el resto de los partidos? Ha ganado fácil el Shakhtar 4-0, tenía la eliminatoria prácticamente solucionada en el partido de ida, pero es que el Sevilla ha ganado en la tanda de penaltis, y el Liverpool ha remontado un 1-3 del Dortmund para ganar 4-3 en el descuento. Ha sido espectacular todo, ¿eh?
Sí, íbamos siguiendo, bueno, yo cuando me cambiaron íbamos siguiendo en el banquillo, sobre todo el partido del Liverpool y del Sevilla. Al final el Liverpool pasó, es un equipo histórico y un club grande, y luego el Sevilla pues siempre está en estas rondas. Al final la suerte del campeón le sonrió, y a ver qué nos depara mañana el sorteo.
¿Y qué quieres que te depare?
Bueno, nosotros no nos da igual quién nos toque. Al final venimos de eliminar a equipos muy muy fuertes, como también son el Nápoles y el Leverkusen, y para estar en la final, al final tienes que jugar contra todos.
Pero un viajecito de una hora a Sevilla o un viajecito de 5 horas a Ucrania, por ejemplo, fíjate la diferencia.
Bueno, al final el Shakhtar creo que se ve como igual un equipo débil, pero para nada. O sea, el Shakhtar tiene un equipazo, y luego el Sevilla pues es actual campeón, que te voy a decir.
Monstruo, ¿y tú el año que viene dónde vas a jugar?
Bueno, ya veremos. Yo ahora mismo no pienso en ello. Ya me suelen preguntar sobre eso, pero prefiero no pensar en ello.
No, vale. Si vas a jugar donde te dé la gana, si tú puedes jugar hasta los Lakers. Sí.
Hubiera ido bien para las rotaciones en el Barça, ¿eh?
Ay, amigo, ay, amigo.
No, chato, no te hubieran puesto, o sea que piénsatelo.
Denis, que te vaya todo muy bien. Mucha suerte, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta pronto, adiós.
Este juega bien, en serio.
Joder, que se juega bien al fútbol.
Vuelve seguro al Barça, ¿no?
Ah, sí.
No hay ninguna
¿Pero
duda.
Vuelve para irse otra vez o para quedarse?
Yo creo que vuelve para quedarse.
debería de quedarse 3 millones, ¿no? Hay que pagar y...
3,6 o una cosa así.
Pedazo de jugador, pedazo jugador.
Tenía que haber venido en enero y Nolito también, pero bueno.
Sí,
¡Nolito!
Iván Sevilla-Nueco, ¿qué le pasa al Barça? ¿Cómo se soluciona esto?
No lo entiendo, se ha bloqueado de repente. Estábamos casi celebrando todos los amantes del buen fútbol, los golazos de Suárez por la escuadra, con la tibia casi, y era todo como un gran festival hace, nada, 3 semanas. Y de repente se ha bloqueado y me temo lo peor, que a ver cómo remontas. Decía alguien antes que no importa tanto, que la Liga es lo principal. Yo pienso que no, lo principal de cualquier, el Madrid, todo el mundo lo que quiere es ganar la orejona. Y encima bueno, más cuando el eterno rival ha pasado a la siguiente fase encima. Entonces ya veremos cómo al final el Madrid gane la Champions. Ya me dirás tú sí. Bueno, ya me dirás tú sí.
Tú dale el pista a Tomás encima.
Yo te diré que si el Barça, gana la Liga y la Copa, es muy buena temporada.
Es buena temporada.
Y te diré que el Madrid tendrá un éxito grandísimo si gana la Champions. Pero desde luego no le voy a quitar ningún mérito a un campeonato que tiene 2 equipos en semifinales de Champions y 2 equipos en semifinales de Europa League.
Eso está
ahora,
claro,
si pues consideráis que esto es chaucha, pues nada, la Liga es una birria.
La Liga, yo creo, como decía en su día don Manuel Pellegrini, es el campeonato que te mide. Son 38 partidos.
Oye, y es más, ahora, más difícil que ganar la Champions.
Sí, sí, es verdad.
No sé si es más difícil o más fácil, depende de lo que te toque.
Como yo tengo muchas... Siempre se dice eso, pero yo tengo muchas dudas. Bueno, que sea más difícil ganar la Liga que la Champions.
38 partidos, lucha.
Sí, 38 partidos, pero cuidado. ¿Quién tienes de rivales?
Es que en tu liga tienes Atlético Madrid-Real Madrid.
Sí, sí,
y en la Champions tienes el Atlético Madrid, el Real Madrid, el Chelsea, el Bayern, el City, la Juve... Amigo.
De todas maneras, como diría el Lama, esto no es... Opiniones y información. Ayer hubo directivos del Barça desperdigados por Madrid, ¿verdad? Comiendo y, en fin, haciendo sus relaciones públicas. Y entonces, claro, como Barcelona, como todo el mundo es un pañuelo, pues hay amigos comunes. Y el común denominador de las opiniones de los directivos del Barça a Van Match es textualmente: estamos tiesos y no sabemos qué va a pasar. Y preocupados con Messi. Algunos de ellos, los que tenían información, que por lo visto parece que eran pocos, hasta que fueron la COPE. Entonces que la cosa la tienen que ver al equipo como muy fundido, como muy caído, y que iban al Manzanares, no te digo que al matadero, pero sí con miles de dudas por el estado del equipo. Entonces, claro, hay que ver qué pasa en 3 días con el partido con el Valencia. Pero que la preocupación del Barça es una preocupación de que ver un equipo, coño, que está descompuesto. A ver si eso tiene esa manera de encajar las piezas del huevo, ¿no?
Di que sí, Guas, hay que gran noche, ¿eh? Con Hueco, con el director que acaba de llegar ahora.
¿El director?
Hoy es una noche.
Está de henchido de gozo con su Aleti. Oh,
sí, madre mía.
Vamos, no quiere ni hablar, se ha sentado ahí atrás y no quiere ni venir.
¡Director!
Tremendo. Bueno, oye.
¡Director, habla!
Vaya.
En directo, Periscope.
Sí, bueno, por cierto.
Periscope en directo, sí, aquí estamos.
A la gente le ha encantado el comienzo del partido de las 12 en el día de hoy. Vaya pedazo de comienzo de programa, pedazo de acústico. Y saludos a Iván de un amigo de la infancia, jugando en la plaza y en la calle Azor, de David.
Como allá, campamento, campamento.
Hombre, campamento.
Campamento,
ole.
Y en unos minutos vamos a retransmitir por mi Periscope la actuación de Huevo, para que lo sepas también. Amigo Joseba. Bueno,
esto es lo que hacía Piqué, ¿no?
Sí,
es lo que ya no hace,
y lo que está haciendo él ahora mismo, mira.
Sí, mira, la gente está dando corazones ahí en directo a saco. Que
saluda,
son likes.
Eres un sieso, Joseba, saluda, hijo. Es que él no
sabe. Ha saludado 7 veces ya.
Ha saludado ya.
Bueno, 4-8 en semifinales, la mejor liga del mundo, nos dice Javi. El Sevilla sigue manteniendo su idilio con la Europa League, lo de Gameiro para hacerle una estatua. Y muchos mensajes sobre la noticia que ha adelantado la cadena COPE sobre que la plantilla del Barça cuestiona los métodos del técnico del Barça, Luis Enrique. Los buenos gestores se demuestran en las malas, porque las buenas no hace falta. Luis Enrique no ha sabido controlar nada, nos dice el Cuervo. Los métodos son que tienen que correr y dejarse de ir andando. Cuando las cosas van mal, la culpa siempre es del entrenador, nos dice Gijonudo. Métodos de Luis Enrique, si los que mandan son los de arriba, Luis Enrique no puede hacer nada ahí. Y siendo madridista, ¿cómo se puede cuestionar a Luis Enrique, entrenador del segundo triplete del Barça? Estamos locos, nos dice por aquí Lucas.
Las 12:28, hora menos en Canarias. Un minuto y seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Es un récord histórico.
Es un récord histórico.
Más de 2 millones de oyentes cada mañana.
Las gracias son completas, son rotundas.
Herrera en COPE, gracias a ti. Y según el último EGM, tiene una audiencia que supera los 2 millones de oyentes diarios.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Herrera en COPE es un referente.
Todos se ponen estupendos, pero vamos a ver si en el interior de la verdad
COPE,
de las cosas.
Estar informado.
De Reformas Paco a Proyectos y Rehabilitaciones House, solo hay una diferencia: cómo te montas el business. Móntatelo en los Business Days de Citroën. Del 18 al 23 de abril, si financias con nosotros, tendrás un descuento adicional y un Citroën Berlingo desde 6.000 euros. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tranquilos, pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct no es ser infiel a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Hola, mamá. Qué prontito has dejado, ¿eh? Sí.
¿Desde cuándo te gusta a ti el fútbol?
Pues desde siempre.
Tu madre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Vuelve el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Los hermanos Antonio y Mariano buscan un nombre para su negocio. Fontanería Antiano. Fontanería Mara. Maronio Fontaneros. El negocio familiar no es fácil. Por eso este mes llévate un vehículo comercial Renault al 0% TAE. Gama Renault de vehículos comerciales. Ven a probarla. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía, nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que cuidan con mimo hasta el último detalle de su menú. Ven a tu centro Macro y descubre todas las sorpresas que hemos preparado para ti en nuestra Feria de la Hostelería. Vienes con una idea, sales con muchas más. Tú y Macro.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
A la espera de que salgan los protagonistas del Sevilla, seguimos hablando de la situación del FC Barcelona. Por cierto, a Elías todavía no le hemos oído decir ni... Bueno, sí, solo buenas noches, Elías.
Bueno, a veces es más importante escuchar.
Es un hombre prudente.
Sí, eso totalmente. Es un
hombre sabio.
Vamos, Elías.
Pero a mí me parece que Piqué lo vaticinó. El clásico fue un punto de inflexión. Seguramente los indicios futbolísticos habían llegado antes, pero Piqué, nada más acabar ese partido, dijo: esperemos que esto no venga con un bajón. Y es lo que ha venido, el bajón en el peor momento de la temporada. Esta eliminación, por cómo se ha tomado en Barcelona, da idea, buena idea de la dimensión que ha cobrado el Barça, pero también de que hay muchas costuras abiertas, en tanto a nivel de técnico, que no ha encontrado soluciones, a nivel de estrellas, que no han dado el nivel en el momento adecuado, como a nivel de vestuario, porque cuando no rotas y hay jugadores que son intocables y vas ganando, pues todo se maquilla, pero cuando empiezas a dejar de ganar, pues todo se genera un problema.
Claro, es que cuando un equipo pierde, salen a reducir todos los problemas, que o no estaban o estaban escondidos y ahora afloran. ¿Estaban o no en el caso del Barça? Hablo de la condición física, de la táctica, de las decisiones técnicas.
Es que la temporada era muy parecida a la anterior. O sea, el anterior, ¿qué pasa? Que sí que estaba la planificación hecha, sí que estaba todo el mundo con las pilas puestas, y esta no, siendo, me refiero a un número de partidos y en dinámica, pues bastante parecida. O sea, ¿qué sucede? Que la temporada pasada sí y esta no. Es verdad que a Luis Enrique se le restringe, por ejemplo, el tema de las rotaciones, se le restringe mucho el campo de trabajo, que se reduce prácticamente a 7 rotaciones, porque es que el otro día han salido los papeles de Neymar, y suele pasar con todos los grandes jugadores, y es que tiene el Balón de Oro por contrato y un número de partidos por contrato. O sea, Neymar no puede rotar, Messi no puede rotar, Luis Suárez no puede rotar.
Eso, que no puede, que no quiere que roten o que ha aceptado que no roten.
Vamos a ver, cuando hablamos de los peajes que tiene el entrenador del Real Madrid,
no
decimos. Y cuando hablamos de los peajes que tiene el entrenador del Barça, pues hay que decirlo también. En el Barça solo pueden rotar 7.
Robert, en el clásico, Bale y Benzema son sustituidos. O sea, y forman parte del tridente del Madrid, de los que sabes que
vas
a jugar cuando
está bien. Aquí hemos
visto
a Luis Enrique pedirle a Messi que se vaya del campo y no se ha ido.
Pero es que Messi y Cristiano son punto y aparte, para mí. Messi y Cristiano son buen día de partido.
Nosotros cuatro, cuatro
sí, pero, sí, pero es que ayer se contó en este programa que Messi está cojo. Bien. Está cojo.
Yo lo
que... Entonces, lo algo, está. Algo están haciendo mal ahí.
Y lo está, pero el que no ha nacido entrenador que sienta a esos seis tíos.
No, pues, no.
Sobre todo sea, a dos de ellos. Es, sí, que, es que es así. Y Messi sabe perfectamente que no está para jugar ni diez minutos. Bueno, pero yo, ¿quién le sienta?
Yo.
Que el primero que va al frente es él, ¿eh?
Yo creo que las decisiones son del entrenador. Es verdad que hemos cuestionado muchas veces en este programa si. La delantera del Madrid era exclusivamente una apuesta del entrenador o una apuesta de la presidencia que insistía en que esos tres individuos jugaran siempre. Individuos en el mejor sentido de la palabra, naturalmente. Y en el Barcelona hay otros tres individuos de un calibre similar, pero que, claro, la comparativa es todavía más seria que en el Madrid. Es que en el Barça prácticamente no lo sustituyen nunca. Ayer no, contamos,
ese es el problema.
Ayer contamos que a Messi le han quitado dos veces, una contra Las Palmas porque se lesionó nada más empezar y otra contra el Atleti porque tenía una sobrecarga y le cambiaron el descanso. A Neymar le han cambiado en el minuto 85 contra Málaga, me parece. Y a Luis Suárez, ninguna vez. Hombre, es yo que... creo que hay momentos en la temporada y ha habido marcadores suficientemente holgados del Barcelona para que ellos puedan entender que tienen que tener una dosificación. Y hay momentos o partidos en los que por que hay que recomponer el dibujo, por ejemplo, cuando vas ganando 1-0 al Madrid y tienes inferioridad en el centro campo, no pasa nada por quitar en los últimos 20 minutos, porque estamos hablando de los últimos 20 minutos del partido, a uno de arriba. En este caso concreto, me parece que el máximo candidato era Neymar. Y esas son unas decisiones que el entrenador del Barça o del Madrid tiene que tomar, porque al final, si no cunde la versión de que ahí mandan los jugadores y que el entrenador solo es uno que hace las alineaciones teniendo hipotecadas el 90% de sus derechos.
Aparte de momentos puntuales que sí puede haber cambios y rotaciones y tal, yo creo que en el tema de Luis Enrique hay dos cosas. Él no puede cambiar a los de arriba, no puede. Y además no tiene recambios.
¿Cómo que no puede?
No, por ese peaje que decíamos anteriormente. No quiere y no puede. No puede quitar. No es puede. Un marrón. Es decir, después del partido de Anoeta del año pasado,
pero vamos a ver,
para mí hay un pacto. Luis Enrique, tú gestiona del 1 al 8. Del 9 al 11 somos nosotros.
Bueno, pero vamos a ver, Oli, una cosa
es que... ¿Y quién le quita y por quién le cambia? Miras al banquillo y ves a Munir.
Pero vamos a ver, es que una cosa...
Miras a Munir y miras a Arda, oye.
Miras a Arda.
Es que estáis hablando de jugadores de 40 millones de euros. ¿Cómo no va a tener recambios?
Pero él pedía un delantero en enero. No le han traído a Nolito.
Bueno, pues puedes rehacer el dibujo, poner a Arda, que más que centrocampista jugaba delantero casi en el Atlético de Madrid, buscarle un sitio ahí para descansarlos de arriba. Por poder puedes hacerlo, vamos, de sobra.
Si el Barça no tiene recambios... ¿Qué diría Paco Gémez?
Claro.
Vamos a ver, es que esto es así, pero que lo que dice Manolo es que es una verdad como un templo.
Pero a ver, Tomás, en lo que dice Manolo, que yo lo entiendo, hay una incongruencia. O sea, si no lo puedes cambiar, da igual que te traigan un delantero que porque tampoco va a jugar.
No, seguro.
¿Tú crees que le puede decir a Leo Messi descansa?
Yo creo que no puede decir a Messi y le debe decir a Suárez y le debe decir a Neymar y le debe decir a Raquel.
Cuando ellos saben, como contamos anoche y hemos recalcado hoy, que este muchacho lleva 5 semanas tratándose y se ha ido a Italia a tratarse este problema y está bajando el rendimiento porque no está al 100%. Si estás en esa circunstancia es que no hay más que hablar.
Te toca
descansar y cuando te recuperes al 100% vuelves. Es muy fácil.
Sí, pero no es fácil.
La decisión...
Son planos distintos para mí. Es que no podemos meterlos a todos en el mismo lote porque todos sean muy buenos o sean dos tridentes y les habíamos puesto nombre de siglas de MSN y de BBC. Vamos a ver, Messi y Cristiano se han ganado el derecho y lo tienen, y está pactado así, fue lo que ocurrió en Anoeta, que ellos juegan cuando quieren. Y a mí es que me parece bien.
¿Y dónde quieren?
Y dónde quieren. Y eso es que a mí me parece bien. Me parece que los otros cuatro, siendo extraordinarios
jugadores los cuatro, Elías, se tienen que someter al entrenador. Elías, pero por una cuestión ya de grupo.
Bueno, pues sí, pero a los hechos me remito. A partir de ahí baja el rendimiento de Messi, baja el rendimiento del equipo, adiós a la Champions y ya veremos lo que pasa.
Y aparte, Elías, es muy evidente.
Bueno,
pero el Barça, aparte, se ha hecho un lote, que son estos tres, que hubo en la época exuberante del Barça de esta temporada, casi había que esperar a que marcaran un gol cada uno. Acordaros esa época que tenían que marcar los tres. Van al asado, las mujeres se sientan juntas, son amigas.
Pero ya sé que no tiene nada que ver, eso Luis Enrique. ¿Que no le puedes cambiar los últimos 30 minutos, los últimos 20 minutos para que juegue otro compañero? Pues yo no lo entiendo.
Pues porque a lo mejor el otro te tuerce el morro porque le has quitado a su amigo, que resulta que ha marcado Suárez y Messi y faltaba por marcar Neymar. Esto pasa en los grupos de trabajo.
Estamos haciendo, Roberto, un reduccionismo de la cuestión.
No, el reduccionismo es que las rotaciones del Barça se reducen a 7 puestos.
Los otros tres de arriba no cambian, tampoco, y ahí están los números. Tampoco. Si quieres lo repasamos y verás cómo las rotaciones en el Barça...
Digo la posibilidad de que Luis Enrique,
si quieres lo vamos viendo y verás como las rotaciones se reducen a menos que eso. Olvidémonos un momento de los delanteros. Busquets, Iniesta y Rakitic juegan siempre porque cuando juegan los otros se desploma el equipo. Acuérdate de Arda con el Madrid. Porque Arda no es un futbolista para ese recorrido. Por lo tanto, Rakitic tiene que jugar y cuando le dan descansos ha tenido que salir en el segundo tiempo porque la cosa se desarmaba. Pero si vas al centro de la defensa, en el centro de la defensa juegan siempre Piqué y Mascherano porque en Bartra no cree, a Vermaelen todavía no sabemos si es buen o mal futbolista... Y ahora, en este momento, Matías está lesionado, pero ha jugado siempre como alternativa. Pero no han rotado. Todos los partidos importantes los han jugado lo mismo. Y entonces pues aparece
En cualquier caso, hay que diferenciar, yo creo, una cosa. Que cuando una de las estrellas se te puede cabrear estando al 100% porque tú decides que no juegue, bueno, pues eso lo puedo entender. Pero cuando se está tratando de una lesión...
Es incomprensible.
Es que no es una decisión, un capricho del entrenador. Tú no vas a jugar porque a mí no me da la gana, porque quiero hacer un dibujo táctico. No juegas porque estás mal físicamente y porque corres el riesgo de lesionarte más gravemente aún. Con lo cual, es que yo no veo el debate en este aspecto.
Y luego, por otra parte, hay momentos como ayer que las rotaciones no tienen nada que ver con el planteamiento. Puede jugar quien sea, pero no se puede asumir que el Barcelona regale 45 minutos en el campo del Atleti de Madrid, sabiendo que vas a necesitar un gol, dejando pasar el tiempo.
Porque no puede.
El partido lo ve muy largo, Miguel,
ve que se le va a venir encima un monstruo cuanto más enfríe esto pues, y más la cosa pues, vaya si, pues, ellos más estar ahí
si pronto. Aprietas al principio a lo mejor puedes adelantarte pues en el marcador y la cosa es diferente y puedes hacer ese juego de contragolpe que otras veces ha dado resultados.
Eso era lo que yo se esperaba. Ese no es el Barça de ayer.
Y al minuto 70 estás tieso.
Yo entiendo que el Barça es un equipo que no puede salir a especular porque no sabe, porque no es su fútbol, porque hace 10 años que no juega así y que el medio tiempo de ayer es lo peor que se ha visto en la década.
¿Pero tú crees que, de voluntad competitiva. ¿Pero tú no crees que eso está hecho a propósito? ¿Que ellos salen al campo pensando vamos a ver qué pasa, vamos a tapar a esto, vamos a estar tranquilos porque no tenemos para más? Yo entiendo que quieren hacer posesiones largas,
desgastar al Atlético, pero no comprendo la autocensura de no intentar acabar ninguna jugada. No entiendo que Neymar reciba de espaldas durante todo el partido. No lo comprendo. Un segundito, señores.
Vamos hasta el Sánchez Pizjuán. Víctor.
Sí, está por aquí. Mira, está hablando ahora el presidente del Sevilla, Pepe Castro, con el entrenador Unai Emery.
Sí, ¿la ha renovado?
Sí, espérate un segundito, porque es que estoy interrumpiendo una conversación particular que están organizando, no sé si cosas festivas o o cuestiones del equipo.
Fichajes para el año que viene, no.
Yo creo que son... Uf, no, es que creo que se lo quiere llevar a la feria y dice el catedrático que no tiene mucho ganado de feria. esa es la historia. Esa es la historia.
El catedrático en sí mismo es una feria.
No, Pepe, no se lo lleva usted a la feria, está reventando, no se lo lleva usted a la feria.
No se preocupe.
Mister, buenas noches. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
El catedrático Unai Emery en la sintonía de... el partido de la 12, Joseba.
Hola, Unai, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Estás tú como para ferias ahora, ¿no?
Bueno, estamos contentos y a la vez, bueno, después de mucho trabajo y de mucha tensión en lo que es la previa y el partido, pues ahora uno quiere estar tranquilo. Si es verdad que la feria, pues por momentos puede apetecer, darse una vuelta y también estar, ¿no?, con la gente del Sevilla, porque van a ir el presidente y los consejeros. Pero no sé, ahora decidiré bien lo que hago, pero pues yo creo que lo dejaré, porque mañana también trabajamos, entramos por la mañana y bueno, y yo tengo mi responsabilidad.
Qué gran Sevilla, qué gran Athletic, qué gran eliminatoria, qué pedazo de partido y de desenlace que hemos vivido hoy, ¿eh?
Ha sido muy duro. Nosotros estábamos preparados porque sabíamos de la dificultad del Bilbao, era una continuidad del 1-2, pero el resultado era ajustado, un gol les iba a meter en el partido. Así ha sido y sobre todo que los jugadores fueran conscientes de lo que ocurría en el terreno de juego. Teníamos que asumirlo, o sea, teníamos que asumir que fuéramos capaces de estar por encima de ellos, teníamos que asumir que fueran capaces ellos de marcar un gol, teníamos que asumir que incluso fueran capaces de llevarnos a la prórroga, y así ha sido. Lo que no queríamos asumir era que perdiéramos la eliminatoria, pero asumir todo lo demás, las dificultades, teníamos que estar presente en ellos y además también en la consecución última, como son los penaltis.
¿Lo tenéis ensayado, los penaltis, o no?
Los penaltis es un mirar a los ojos y ver quién te dice que lo va a lanzar y lo va a marcar, porque no solamente dice lo voy a lanzar, no, yo quiero que me diga, yo quiero que me aseguren que lo van a marcar.
Joder, pues te lo han asegurado y lo han hecho, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
No ha fallado nadie, con lo cual, vamos. La verdad que eso sí. Es impepinable, eso no es opinable.
Un buen día en un buen momento.
Sí, además, en el mejor momento, además. No sé.
Está reventado, Joseba, parece que ha jugado el catedrático, ¿eh?
Hombre, es que viéndole la banda también, sus calorías perderá, me imagino. Se cumple otra vez la hoja de ruta, Unai. Estáis acostumbrados a este camino y sabéis el sufrimiento que supone. Y lo importante es que ir dando pasos, pero es que os quedan dos partidos para estar en una nueva final.
Bueno,
un poco cansinos en esta competición.
Lo que planteamos es el vivir el viaje, ¿no? Y el viaje de estos cuartos, pues disfrutarlos al máximo, ilusionarnos, motivarnos y luego ampliar retos. Entonces ahora la semifinal va a ser otro reto dentro de la dificultad máxima, otra motivación, otra ilusión grandísima para todos los sevillistas, tener otras tres semanas ahí donde vamos a estar, pues todos los sevillistas muy pendientes de todo, de los entrenamientos, del día a día, de los partidos, de las previas, y creo que eso todo pues engrandece más el Sevilla, engrandece más al equipo en Europa, y la Europa League es una competición donde, bueno, tenemos un sentimiento especial hacia ella y lo peleamos al máximo.
Uy, tanto. ¿Te ves en Basilea ya o todavía no?
La verdad que me veo en las semifinales, que es lo que tenemos, y además quiero disfrutarlas, quiero vivirlas. El único pensamiento mío en el terreno de juego era vivir lo que estábamos teniendo, el proceso de dentro de que íbamos empate a cero, dentro de que teníamos una ocasión no marcábamos, dentro de que ellos no marcaban, el 1-2 pues nos daba también otra experiencia en el partido, los penaltis, y la verdad que sí me planteaba en cada momento del partido pues vivir una experiencia nueva desde el optimismo, desde estar acertado también en las decisiones que podíamos tomar.
Unai, un abrazo. Tomás, ¿quieres algo para Unai?
¿A quién quiere Unai?
Si no te lo va a decir,
Sí, sí, claro, hombre, claro que me lo dice, ¿no?
A ver.
No, porque, mira, de los tres rivales, el que diga el bombo lo aceptaré además de buen grado y a trabajarlo y a prepararlo.
Ay, amigo, te lo iba a decir, ahí, Víctor. Tomás, ¿quieres algo para el catedrático?
No, felicitarle y casi asegurarle que peor que hoy no lo va a pasar, porque ha habido momentos que Galicia ha sido mucho mejor, el catedrático.
Sí, ha sido mejor, sí, hay momentos que ha sido mejor, pero bueno, nosotros, ¿sabes lo bueno? Que sabíamos que podía pasar, todos estábamos preparados.
Pero es un hombre vacunado, ¿eh?
Somos un equipo que hemos crecido en muchas dificultades y sabiendo que esas dificultades, cuando en un momento dado pues tenemos que sufrirlas todos juntos, pues ser capaces de poder hacerlo. Y hoy pues ha habido momentos que otra vez el equipo ha sabido estar en esos momentos difíciles.
Y el Barça-Mister, si no cambia, es batible, ¿eh?
Que se marcha, ¿eh?
El Barça es otra historia que todavía queda tiempo.
Unai, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Muchas gracias, buenas noches.
Hasta pronto. Despedimos, Víctor. ¿Te vas al Real?
No, yo parece que he jugado. Yo estoy como el que no va es el catedrático. El catedrático parece que ha corrido kilómetros y kilómetros. Pasa que le está pitando el autobús porque es el único que queda para subirse, pero yo creo que algún que otro jugador sí se va a ir a la feria. El que ha salido pitando para la feria es el presidente Pepe Castro, que la verdad es que lo está abordando.
Que vive allí, además, ¿no? Estos días, esta semana vive allí, ¿no?
Eso habría que preguntárselo a él.
Víctor, hombre, le he visto al mediodía comiendo y si ahora está allí también, vive sí. Allí. ¿Qué dices, Tomás?
¿Tu padre está en el campo todavía o se ha ido para casa?
No, ya se ha ido, ya.
Ah, vale.
Ya se ha ido.
Saludalo mi nombre.
Adiós, Víctor, adiós, Oliva, gracias. Un abrazo muy grande, hasta pronto. Mira, Avilés, aquí Hueco.
Sí.
Empieza a gira ahora. Va a estar todo el verano por ahí tocando en un montón de ciudades de España. Y claro, toca tarde. Hay que recoger luego todos los bártulos.
Sí,
y luego
por lo menos toca.
Hay que...
sí.
Toca
mucho
la,
estrés,
toca la guitarra.
Estrés,
sí. Y claro, llega el momento y es que estoy muy cansado, la voz la tengo un poco gastada. Ahora,
no pasa nada. Eso tiene solución.
Y eso pasa factura después.
Claro, pasa factura. El estrés, ese ritmo de vida agitado que lleva, bueno, pues a veces hace que pierda la libido y las ganas de estar con su pareja. Pero para eso está Energisil Vigor. Energisil Vigor te ayudará a recuperar el deseo y las ganas, porque contiene ginseng, L-arginina y zinc, que ayudan a mantener los niveles de testosterona. Energisil Vigor, ya sabes que lo toma el hombre y lo disfruta la pareja. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Yo solo te voy a decir una cosa, Iván. Carmichael se lo lleva cuando viaja a Australia y a Malasia y a todos estos sitios grandes, pero se lo lleva y dice que funciona a la perfección.
Madre mía.
Sí, cuando va mi mujer será, porque...
No, tu mujer no va nunca.
No, o sea que no.
Tu mujer no va nunca contigo, ¿no?
No, pero a la vuelta va fenomenal. Es buenísimo el Energisil.
Funciona, Energisil.
Sí, ¿no? Es magnífico.
Pues a entrenar con eso también, ahí, a tirar hierros para arriba.
Oye, mándalo para el Camp Nou, mándalo un cabello para el
Camp Nou. Oye, pues sí, vamos a tirar un cargamento para allá.
No le vendría mal al Barça un poquito de Energisil
ahora.
Sí,
es un tema casi de actitud, yo creo, ¿eh?
Sí.
Yo creo que sí, lo del Barça. Es que de verdad, estamos hablando como si nos los hubiera cambiado a todos. Si es que hace 3 semanas no más.
Sí, bueno, todo el mundo hace 3 partidos.
Por eso tiene que haber una explicación más amplia que el caso individual. O sea, no hay nadie que se parezca a sí mismo ayer, solo Iniesta. Todos los
el
demás
único, sí, sí.
Muy por debajo de su nivel. O sea que...
Pues no creo que nos lo expliquen, ¿eh?
También el rival ayer.
No, el rival y luego después acordaros.
Lo importante es que no es que nos lo expliquen, lo importante es que lo sepan. Porque
si no lo saben,
quedan 7 partidos para 2 títulos. Y es cuestión de averiguar qué está pasando para poner solución. No se arreglará en un día, pero indudablemente el partido del domingo con el Valencia es vital, porque no se puede dudar más de lo que ya se duda.
Bueno, nos dice Ricardo que felicidades por el EGM y eso que no cuentan a los oyentes fuera de las fronteras como yo, que les escucho desde Los Ángeles.
Hala, pues muchas gracias.
Luis Enrique, el problema está en la MSN, Messi afectado con el asunto de Panamá y Ney enfadado porque el Barça no le deja ir a los juegos, nos dice Dani. Si están cansados, que no sean egoístas y digan yo no puedo, que salga un compañero, pero todos los futbolistas son iguales. Ahora resulta que Luis Enrique es malo cuando seguramente va a ganar de 7 títulos en 9 años, 2. El año pasado se criticaba a Lucho por rotar, este año apenas rota, jugadores que mandan más que el míster, no al fútbol moderno, dice por aquí Dani Cusi.
Esto no será de lo de Luis Enrique, no será 9 títulos...
7 títulos de 9 en 2 años.
Eso, sí, porque como has dicho, 9 años...
Jeroglífico raro.
He pensado que ya no sabía en qué época vivía.
Porque en 9 años había ganado 2. ¿No?
Eso es, sí.
Es un bagaje como muy raro.
Las 12:52, hora menos en Canarias. Gracias Miguel, gracias Robert, gracias Elías, gracias Oli. Hasta mañana a todos.
Buenas noches, señores.
Tomás, quédate que empezamos el debate.
¡Oh, magnífico!
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.